con sumo interés
lo que esconde la letra chica.
No te va a gustar, suena con este tema La Única Voz. Justamente no es la única voz la que suena en el Pitch NT. Ustedes saben que hubo congreso del Pitch NT, el 11º. Se ha hablado mucho de la elección, justamente la elección de delegados y el cambio que se ha producido allí con la incursión de una lista liderada por COFE como una tercera opción, como una tercera vía dentro de la dirección del Pitch NT. ¿Qué puede implicar esto? ¿Qué cambios pueden registrarse a partir de esto? Vamos a conversar con el licenciado Luis Alberto Senatore, licenciado en Ciencias Políticas, docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciado Senatore, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Encantado.
En primer lugar, una pregunta a raíz del resultado de la elección que se produjo en este congreso. ¿Hubo alguna sorpresa para usted?
Si vamos un poquito a los antecedentes, tú mencionabas la elección de listas que hubo en el 11 Congreso. Desde 1985 hasta hoy, o sea, han habido 10 congresos del PIT-CNT, 9 ordinarios y 1 extraordinario. En 3 oportunidades hubo elección por listas. O sea, no por lista única de acuerdo, sino votando sobre distintas listas. En las 3 oportunidades siempre hubo una lista encabezada por COFE. Entonces, en ese sentido no es un hecho, hago ese razonamiento porque en realidad no es un hecho nuevo. Ha sucedido particularmente en congresos anteriores, en el 96, en el 6º Congreso, en el 8º Congreso del 2003, y se vuelve a replantear ahora en el 11 Congreso. Uh-huh. O sea que desde ese punto de vista no me generó sorpresas, porque ya había antecedentes y había posibilidad de pensar que eso podría volverse a repetir.
Aquí hubo un intento para justamente ir con una lista única, con el sector de la lista 1, articulación,
claro,
COFE,
sí.
Pero eso no prosperó.
Eso no prosperó, efectivamente, en otras ocasiones. Siempre el resultado ha sido así, hay un intento de lista única y en algunas situaciones no prospera. Yo creo que, y voy a tu pregunta, que es lo que te interesa en realidad, ¿qué es lo nuevo? Digo, ¿hay alguna cosa que tiene que ver con una cierta reiteración de una presencia de COFE con cierto perfil diferente? Yo creo que lo nuevo que permeó a todo el 11 Congreso es que por primera vez hay un Congreso del PIT-CNT que es posterior a un primer periodo de gobierno del Frente Amplio, de la izquierda, que es, digamos, el hermano político del sindicalismo en Uruguay desde hace décadas. Entonces me parece que eso es lo nuevo y lo que ha permeado el 11 Congreso. Y tal vez el posicionamiento de COFE y otros sindicatos, porque en realidad la lista son todos sindicatos del sector público, en total 7 organizaciones sindicales, incluido COFE, básicamente ha sido, vamos a decir, cuál ha sido su valoración de este periodo de gobierno de la izquierda. Y entonces, en ese sentido, digamos, normalmente hay como 2 grandes puntos a evaluar. Uno, cómo le fue al actor, al sujeto sindical, o sea, cantidad de afiliados, recursos de poder, reconocimiento simbólico, en fin, una serie de elementos que eso parece ser bastante indiscutible, que le ha ido bien, digamos, y hay otro aspecto que tiene que ver con normalmente con los logros, ya sean materiales o simbólicos, que es donde a veces, y creo que eso explica buena parte de este posicionamiento de la lista 41 que encabezó COFE, para decirlo sencillo, digamos, se hace énfasis o se hace el hincapié en la mitad del vaso vacío, digamos, ¿no? Cuando el resto del Congreso, que es el resto del 80% más o menos, digamos, de alguna manera hacen más hincapié en la mitad del vaso llena.
Ahora vamos entonces, a ir justamente a la parte programática que también formó parte de una discusión y que terminó con la aprobación por amplísima mayoría de una plataforma programática de 40 puntos. Pero me quiero detener en la historia reciente en otro hecho y quiero saber su valoración sobre el punto. Hace poco tiempo, con la reforma del Estado en ciernes, como se viene discutiendo a nivel del Poder Ejecutivo, justamente COFE tuvo un enfrentamiento dentro del PIT-CNT tratando de impulsar un paro a nivel general. Eso generó diferencias importantes en la propia interna del PIT-CNT. ¿Cuánto está marcando, a su juicio, justamente el posicionamiento de los sindicatos frente a la reforma del Estado? ¿Cuánto explica eso que COFE se haya cortado solo, si se quiere?
Totalmente de acuerdo. A mí me parece que acá hay varios componentes. Que no es sencillo porque, de hecho, en este periodo se ha conformado un sistema de relaciones laborales en Uruguay que abarca al sector público y al sector privado, que básicamente fue ensayado por distintas vías en el periodo 2005-2010 y ya tiene rango legal a partir de las dos leyes fundamentales de negociación colectiva que se terminaron de aprobar en septiembre del 2000, o sea, al final del primer gobierno de la izquierda. Entonces, en realidad, y en particular la ley de negociación colectiva del sector público, que creo que está un poco, o es un factor importante para entender el posicionamiento en particular de COFE y otros sindicatos del sector público, es que en realidad aún no se ha visto una implementación efectiva de ese instrumento legal. Entonces, más allá que la no implementación, bueno, ya generó la comunicación a la OIT de COFE en particular, reclamando por la aplicación de la norma legal. Y entonces, efectivamente, creo que ahí hay un factor que donde juegan varios, porque no solo juega COFE ni el PIT-CNT, sino que también tiene mucho que decir el gobierno, digamos, en qué medida el desarrollo, la implementación de muchos aspectos normativos previstos pudieran, digamos, facilitar el relacionamiento, digamos, del Estado, en este caso como empleador, con sus trabajadores.
Ahora, creo que,
evidentemente, ahí hay un núcleo donde juegan varios actores, ¿no? No solo el sindicalismo.
Pero ahora, con COFE, ya como una lista independiente, ¿cuánto puede incidir justamente en el posicionamiento del PIT-CNT frente a la reforma del Estado? Es decir, podría preguntarlo de otra manera. El hecho que COFE esté ya con un peso importante dentro del PIT-CNT como lista independiente, ¿no puede afectarle el camino al gobierno para que implemente medidas de reforma del Estado?
La pregunta tuya es, digamos, ¿qué cambia en relación al tema reforma del Estado este nuevo posicionamiento de COFE?
Claro, ¿sería ese es un aspecto, digamos, ¿cuánto incide en el tramo, en el trayecto que tiene diseñado el Poder Ejecutivo?
Sí, da la impresión que el tema de la reforma del Estado no es un tema, incluso hasta ahora, más allá del resultado en la elección del PIT-CNT, no es un tema que tenga fácil trámite, no lo ha tenido desde el inicio de este segundo periodo de gobierno, ¿no? O sea que en ese sentido no me atrevería a hacer un pronóstico, porque creo que depende de varios factores, digamos, hay varios jugadores que pueden hacer movidas que cambien este panorama, ¿no? Me parece.
Este cambio, esta elección que ha surgido en el PIT-CNT, ¿quiere decir que el movimiento sindical gira más a la izquierda?
Sí, ellos ya me lo han preguntado otras veces. Digamos, a mí, yo te diría que en principio, por el proceso, por el resultado electoral, te diría que no. Creo que efectivamente, desde el punto de vista programático, como tú lo decías bien al principio, el Congreso aprobó una serie de puntos que tienen que ver con una fuerte reivindicación, vamos a decir, para decirlo con alguna palabra genérica, digamos, que temas de igualdad, ¿no? Distribución de la riqueza, igualdad. En ese sentido, podríamos decir que todo el Congreso en su conjunto apunta como a centrar sus baterías en esos temas de la distribución de la riqueza y que podía ser un tema en ese sentido más clásico de la izquierda. Tiene su lógica porque el periodo anterior fue un periodo en el cual hubo claramente un objetivo acordado con el gobierno y el sindicalismo, que fue recuperar la caída, en particular salarial, desde el 2002 al 2005. Ese objetivo se cumplió en términos generales, puede haber alguna pequeña diferencia en algún sector. Entonces, naturalmente, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, en ese sentido, la respuesta del sindicalismo, bueno, es avanzar en una serie de medidas de en torno a redistribución de la riqueza y en general a temáticas de la igualdad. En ese sentido, yo creo que se podría decir que sí a tu pregunta.
Otra mirada, la de su colega Adolfo Garcé, que ha dicho, bueno, con esto de COFE en realidad también hay otra lectura posible, y es que puede verse afectada la negociación posible por cambios a nivel de la educación en la medida que los gremios de la educación pueden verse identificados o sentirse más próximos a COFE, pese a que no votaron ahora en esta instancia juntos. ¿Qué dice usted?
Es un poco lo que... A mí me parece que hay dos o tres temas que están enrabados en lo que tiene que ver al sector público, ¿no? Que tenemos el tema de reforma del Estado que conversamos, el tema de la ley de negociación colectiva y su efectiva implementación, y algunos asuntos más específicos que tienen que ver con las condiciones de trabajo. O sea, ingresos, concursos, ascensos, salarios, modalidad de contratos. O sea, hay un paquete de temas que efectivamente yo creo que están en la base o en ciertos factores, vamos a decir, un cierto malestar o un cierto mal humor, digamos, del sector público, de trabajadores públicos, que... a mí me parece que a eso iba, que depende básicamente de cómo jueguen varios actores. Un desarrollo posible, digamos, si no hubiera cambios, podría ser esa mirada que hacía mi colega Garcés, pero creo que no es imprescindible, porque puede haber otro tipo de intervenciones que modifiquen esos dos o tres factores que creo que son los que generan un poco esta sensación, por un lado, de que sus reivindicaciones no se ven contempladas en términos nacionales, generales, del sector público, y por otro lado también un cierto malestar con a la interna del PCNT en cuanto a que sus objetivos tampoco son contemplados por la mayoría.
Licenciado, senador, hacemos una pequeña pausa y hablamos de la plataforma programática, que fue solamente rechazada por 50 votos en 996, o sea que por amplísima mayoría fue votada la plataforma programática, y nos detenemos en este aspecto por algunos minutos. Estamos conversando esta mañana con el licenciado Luis Alberto Senatore, licenciado en Ciencias Políticas. El tema, resultados del Congreso 11º del PCNT.
Que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién.
Licenciado Senatore, el editorial del Popular decía hace algunos días: empieza a estar en juego qué sector social detenta el poder, y está en juego qué programa se abre paso en la compleja y variada realidad política nacional. Se trata de un curso crítico de lucha por el programa, en cuyo proceso se irán desarrollando las condiciones. A través de la democratización creciente, para que nuestro pueblo construya un Estado de nuevo tipo para transformar la sociedad. Seguidamente dice el editorial que se define el centro de las tareas de la etapa de la clase obrera y su sistema de alianzas. Y esto pasa por la generación de todas las condiciones necesarias para la transformación de nuestra matriz productiva, la organización de un enérgico proceso de transformación de los mecanismos de la distribución de la riqueza, y, en tercer lugar, apuntar a la democratización de la sociedad y el Estado. ¿Qué destaca usted a propósito de lo que es la plataforma programática de 40 puntos?
Yo creo que retomaría algo de lo que te planteé en el espacio anterior, que a mí me da la impresión que en esta plataforma de 40 puntos básicamente los temas que o el tema central que se destaca es el proceso de redistribución de la riqueza, al cual el PIT-CNT ya en lo largo de este año ha presentado distintos documentos, inclusive al gobierno, al Ministerio de Economía, teniendo que ver con temas vinculados a la tributación, con temas vinculados a la inversión, con temas vinculados en general a la distribución. A mí me parece que ese es como el eje central, inclusive, bueno, la reivindicación del papel del salario mínimo en la sociedad, la necesidad de la elevación del salario mínimo, la necesidad de la rediscusión de la distribución salarial por ramas o por a través de los distintos espacios sectoriales de negociación que hoy existen, además de los consejos de salario, las propias comisiones sectoriales. O sea que de alguna manera me parece que ese es un poquito el eje de lo que está atrás de muchas de las medidas, que son muy diversas, que plantea el movimiento sindical. Y yo diría que habría un segundo momento que es más programático, digamos, no estrictamente de reivindicaciones, por una serie de consideraciones en torno a matriz productiva, etcétera, que yo creo que alude a un tema que de pronto puede estar un poco ausente a veces en los debates, y es el hecho de a qué modelo, digamos, de desarrollo productivo se propone desarrollarse el país. Me parece que es un tema que a veces no se le aborda, digamos, de manera explícita, pero muchas veces está implícito en las distintas posiciones. Y creo que, de hecho, el movimiento sindical, a pesar de que en el texto así no explícitamente formulado no aparece, pero hay un conjunto de temas muy amplios, como ha sido la tradición del sindicalismo en Uruguay, que no es un sindicalismo de tipo reivindicativo, sino que aúna lo programático a lo reivindicativo, digamos, pronunciarse por esa temática.
Por último, ¿hay que esperar un escenario de más o de menos conflictividad?
Sí, eso también siempre es una preocupación que ronda. En principio, digamos, yo creo no hay que olvidarse que el Congreso, si bien marca la novedad de esta presencia, digamos, como de un tercer actor en la interna sindical, ha reafirmado muy fuertemente un porcentaje muy alto en las corrientes que han venido dirigiendo el sindicalismo ya desde, por lo menos, desde el 2003 acá, ¿no? Entonces, ese es un primer factor. Yo creo que en términos así de tipología, uno podría manejar, si tomamos a un autor como Turén, por ejemplo, bueno, que en Uruguay ha predominado lo que se dan llamar una asociación de tipo conflictiva, en donde ha habido negociación y conflicto combinado, yo digo con un predominio, sobre todo en el primer periodo, bastante fuerte de la cooperación, eso, digo, en base a particularmente a los resultados de la negociación colectiva en los consejos de salarios, que da un 80 y pico por ciento, ha dado un promedio de más del 80% de acuerdos. Entonces, es una asociación que combina conflicto, cooperación con conflicto, pero con un fuerte predominio de la cooperación. Entonces, no me parece que sea sencillo, digamos que por el panorama general, digamos, no creo que sea visible a corto plazo que eso se modifique sustancialmente.
Licenciado, claro, sí. Luis Alberto Senatore, no, le agradezco, sí. Y seguramente a cuenta, además, nos volvemos a comunicar en otro momento.
Bueno,
para ver cómo siguen estos elementos que están arriba de la mesa.
Exactamente, hay que seguir evaluando.
Gracias.
Bueno, gracias por la comunicación. Buenos días.